Hay algo que puedo deciros que estáis viviendo en este momento que no es muy diferente a lo que David conoció en el texto que vamos a leer. Todos estamos en esta vida ante una incertidumbre futura. Sabemos que hoy estamos aquí, pero ninguno de nosotros sabe qué va a ser de nosotros mañana. Esa tremenda condición hace que vivamos la vida como un riesgo. Consideremos la realidad de los peligros a los cuales nos enfrentamos y que no nos son ni siquiera conocidos. Todos nosotros también sabemos lo que es la decepción en la vida, lo que es haber esperado, confiado en personas, tener nuestra vida en una aparente seguridad y que esa se venga abajo de un momento para otro y que ya no sepa realmente sobre qué se sostiene tu vida. ¿Y quién de nosotros está libre como David de la confusión, de la perplejidad, de no saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida? Y por eso es para ti y para mí que Dios tiene esta palabra en esta mañana. Porque la palabra de Dios es como un espejo que por un lado refleja nuestra propia condición, nuestra propia situación, pero también nos indica realmente cuál es la respuesta en esa nuestra situación. Y esa está, en ese Dios que se ha revelado en su palabra, pero que señala también nuestro texto a otro que había aún de venir. Cristo Jesús, el Hijo de David, en mayúsculas, en el cual se hace realidad todas las promesas de Dios para nuestra situación. Vamos a leer, por lo tanto, este extenso capítulo, teniendo en cuenta que es, por un lado, un reflejo de nosotros, pero por otro lado, no solamente la revelación de quién es ese Dios, sino que apunta y señala a aquel que ha de venir, que es Cristo Jesús y que ya ha venido. Dice así, en 1 Samuel, capítulo 20. David después huyó de Naiot en Rama y vino delante de Jonatán y le dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto. ¿No será así? Y David volvió a jurar, diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir, corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en el pacto del Señor contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, tú nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiera ásperamente? Y Jonatán le dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces le dijo Jonatán a David, el Señor Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre si resultare bien para con David, esta mañana, a esta hora, en el día tercero, enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, el Señor haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber. Y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté el Señor contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Yahvé Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán le hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Zel. Y yo tiraré 3 saetas, flechas, hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he allí las flechas o saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás. Porque paz tienes y nada malo hay, vive el Señor. Mas si yo dijere al muchacho, así, he allí las saetas más allá de ti, vete, porque el Señor te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté el Señor entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento, junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó a Abner, al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo, no está limpio, de seguro no está purificado. Y al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl le dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán le respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad. Y mi hermano me lo ha mandado, por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Y entonces encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Y entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. El otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y le dijo al muchacho, corre y busca las saetas o flechas que yo tirare. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la flecha, la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonatán le dijo a David, vete en paz. Porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En esta vida vivimos en una tensión continua entre lo que conocemos de Dios a través de su palabra, que son sus promesas, la realidad de lo que confiamos y la perplejidad que supone no saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este presente momento. Leemos aquí en esta historia acerca de la casa de David. ¿Pero qué casa de David? Si David no es reconocido por nadie más que como Jonatán, como rey. La realidad de la que aquí ellos hablan no parece corresponderse con nada de lo que hay en torno suyo. Saúl sigue siendo el rey y lo que vemos es que está dispuesto a acabar con la vida de Jonatán. Y así los creyentes creemos en realidades que este mundo desconoce. que no solamente no sabe de ella, sino que cuestiona, duda y confronta, diciéndonos que no es realidad. Sin embargo, a la luz de Dios y de su palabra, se nos dice que esta es la verdadera realidad. Todo lo demás es una evasión, es un escapismo de lo que verdaderamente es cierto y seguro. Y por lo tanto tenemos que ver estos dos planos en que se enfrenta aquí la realidad. Pero también en primer lugar el dilema de Saúl. Saúl es alguien que ha recibido claramente el conocimiento, por un lado, de que él no va a prevalecer como rey. Samuel el profeta le ha dicho que Dios le ha rechazado porque él le ha dado la espalda a Dios. El estado de Saúl no es diferente al de todos nosotros. Todos nosotros somos ateos practicantes. Creemos realmente que si hay un Dios, desde luego no tiene mucho que ver con la vida de cada día. Y al haberle dado la espalda a Dios, estamos en ese terrible peligro en el cual se encuentra Saúl. Sabemos que el futuro, por lo tanto, no está en nuestros planes y ambiciones. Y Saúl solamente hay algo que le importa, que es la corona y lo que ha logrado como rey en esa posición singular en la primera monarquía de Israel. Y por lo tanto, si Dios está en contra de su posición, él también está en contra de Dios. Ahora bien, ninguno de nosotros lleva corona ni tiene un reino sobre el que gobernar, pero sí tiene un mundo que considera que es su mundo, lo que son sus sueños y ambiciones, a lo que nos aferramos y pensamos que Dios está bien si Dios está a favor nuestro, si Dios va a hacer que prevalezca ese nuestro deseo y voluntad. Pero querida amiga y amigo, Dios nos dice hoy en su palabra que no será tu voluntad sino la suya, la que prevalezca. Y por lo tanto tenemos un dilema. ¿Nos aferramos a esa voluntad nuestra o reconocemos aquel que el Señor ha elegido para que su voluntad sea la que permanezca? Que no somos nosotros, sino que es Dios en Cristo Jesús. Él es el único rey que va a gobernar y dirigir nuestra vida. Y Jonatán, como hijo de Saúl, se encuentra también ante este dilema. O va a reconocer lo que Dios ha dicho, que es su propósito, el que David reine, o va a continuar al lado de su padre con la expectativa de que un día será su heredero. Y cada uno de nosotros también estamos todavía aún más en la situación y posición de Jonatán. Porque todos tenemos, cada uno de nosotros, a algo o alguien en nuestra mente y corazón que está entre medio, en el camino, entre servir y seguir al Señor Jesucristo como el único Rey y Señor. Puede que no sea un padre, como fue para Jonatán. Puede que sea otro familiar, un ser querido. Puede que sea algo que llena tu vida. Puede ser incluso un pecado que está en medio de tu relación con Dios. Pero lo que Dios nos dice en su palabra es que no tenemos otra solución posible a esa nuestra encrucijada que renunciar a aquello que tenemos en primer lugar y que pase a segundo lugar, para que el primero lo ocupe solamente aquel que ha de reinar y gobernar. El Señor Jesús dice en el Sermón de la Montaña: buscad primero, en primer lugar, en orden, en importancia, el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás sea añadido, que pase a un segundo lugar en tu vida. Y por lo tanto, mi pregunta, mi desafío en esta mañana, a ti y a mí, es ¿qué ocupa el primer lugar en nuestra vida? Sé sincero por una vez contigo mismo. ¿Qué es lo que realmente consideras que es aquello en lo cual tienes toda tu esperanza, ilusión y sueños? Porque el Señor nos dice que si Él no está en el primer lugar de nuestra vida, no estamos siguiendo el único reino que va finalmente a prevalecer. Y todo otro reino sucumbirá. Si tomamos como Jonatán, aquel que Dios ha escogido y elegido como rey en el centro de nuestra vida, no significa que a partir de ahora todo va a estar bien, que no va a haber problemas ni dificultades. Todo lo contrario. Fijaos las duras palabras que escucha de su padre, Jonatán. No es capaz siquiera de decir la relación que tiene con él. Le dice a su hijo, como si realmente no fuera su padre, las palabras más duras cuando se vuelve contra él. Se separa totalmente de lo que significa ese vínculo con él. Le es de vergüenza y de confusión. Le llama hijo de su madre, como si él no fuera el padre, como si no tuviera nada que ver con él. Realmente aborrece a su propio hijo. No es a esto a lo que se refiere el Señor Jesús cuando dice que si no aborrecemos a padre o madre, hermano o hermana antes que a él, no somos dignos de él. Porque cuando alguien está entre medio de servir al Señor, ese es realmente nuestro obstáculo e impedimento. Y solamente cuando pasa a un segundo lugar en nuestra vida y el Señor es el primero, podemos decir realmente que andamos en pos de él. Y Jonatán sacrificó todo lo que podía sacrificar en este mundo. Su posición, como le dice su padre, su propio reino, en ese sentido, estaba no solamente en juego, sino que no iba a prevalecer, porque había afrentado no solamente a su padre, sino preferido que fuera otro el que tomara el lugar que a él le correspondía como heredero. Y nos preguntamos si no hubiera sido Jonatán el gobernante ideal. ¿Hay alguien acaso mejor en esta historia que tenga un corazón absolutamente más entregado a Dios, capaces de tomar realmente el riesgo y el coste de lo que supone hacer lo correcto que Jonatán? Pero la cuestión no es si nos parece que Jonatán era el rey ideal. La cuestión es que Dios ha escogido a otro que no era Jonatán. Y por lo tanto no sirve de nada preguntarse ¿y por qué Dios no permite que aquello o aquella persona que está en mi corazón pueda servir al Señor con ella y con eso en mi vida? La cuestión no es por qué. La cuestión es que Dios quiere el primer lugar. Y eso significa renunciar. En palabras también del Evangelio, todo aquel que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, no es digno de ser su discípulo. Y te preguntarás, ¿pero quién puede negarse a sí mismo? ¿Quién puede desechar, despreciar y rechazar todo aquello en lo que ha basado su vida? ¿Cuándo es tu identidad? ¿Eres quien tú eres? ¿Es lo que tú buscas y anhelas en este mundo? Por eso la Escritura y el Nuevo Testamento usan una expresión tan dura e incomprensible como morir a uno mismo. ¿No te has mostrado perplejo algunas veces al leer en la enseñanza apostólica que es morir a uno mismo? ¿Cómo podemos hacer morir nuestro propio yo, nuestra propia vida? Pero no es de esto de lo que habla la Escritura de principio a fin. Y cómo para poder seguirle a él tenemos que renunciar a sueños, ideales, deseos, ambiciones que tenemos en la vida. Y han de pasar al segundo lugar y solamente él al primero. Y a los ojos del mundo esto será siempre una locura, algo incomprensible. La gente no puede entender, como no podía entender su padre Saúl, lo que estaba haciendo Jonatán. Le parecía tan absurdo, le parecía tan autodestructivo, que no podía comprenderlo. La vida de Jonatán es un ejemplo en la historia de la revelación, pero también del mundo, de cómo lo que el mundo considera un fracaso, sin embargo, es el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de una persona. Jonatán acabó su vida. Se despidieron al final de este capítulo y nunca más leemos de su reencuentro. Quedó con su padre, pero servía en su mente y corazón con su vida aquel que era el rey elegido por Dios, David. Murió incluso al lado de su padre, aparentemente como un fracaso a los ojos del mundo. Pero lo que a los ojos del mundo es un fracaso, para Dios puede ser ni más ni menos que el cumplimiento de la realidad de sus promesas y de su voluntad. Por lo tanto, no debemos mirar las cosas como el mundo las mira. Como estamos considerando en esta serie, debemos ver cómo Dios mira la vida y Dios mira el corazón. Y Jonatán tenía su corazón entregado a David. No puede decir más que lo que nuestro texto dice. Le valía el afecto, el aprecio y el amor a él, tanto o más que su propia vida. No hay ninguna duda dónde está el corazón de Jonatán. Y por lo tanto, en el día del juicio, a la hora de la verdad, de considerar la vida de este hombre, el Señor verá que el corazón de él estaba unido a aquel que era su amado, que era su hijo para siempre. Y eso es lo que Dios mirará de cada uno de nosotros. No cuántas buenas obras has hecho, no cuántos grandes logros has hecho en el servicio al Señor Jesucristo, qué triunfos has logrado en el ministerio y cuántas almas has llevado al Señor Jesucristo, qué actos de obediencia has tenido. El Señor mirará dónde está tu corazón. Como le dijo a Pedro, después de haberle negado en aquella terrible noche, en la cual dijo que no le conocía, y por temor y miedo no era capaz de confesar lo que era un discípulo y seguidor de Jesucristo. ¿Y sabéis cómo fue restaurado el apóstol? Nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le preguntó, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? ¿Me amas? El amor cubre muchas faltas, querida amiga y amigo. Y si amas al Señor sobre todas las cosas, el Señor tiene tu complacencia, su complacencia sobre ti y sobre tu vida. Aunque te haya parecido un fracaso, aunque ya te haya parecido que no hayas logrado, conseguido lo que podías buscar en el mundo, el Señor mira el corazón. Esto es lo que nos dice Dios en su palabra. Y el corazón de Jonatán estaba unido a ese propósito de Dios. Y por lo tanto, Saúl realmente no estaba aborreciendo o odiando simplemente a su hijo. A quien odiaba y aborrecía era Dios mismo. Lo que estaba diciendo contra su hijo era todo su ira, toda su completa insatisfacción y frustración con ese Dios que escogía a otro en lugar de él. Y no es ese nuestro problema. El Señor no haya elegido ni escogido a nosotros y nuestros sueños, nuestra voluntad y nuestros deseos, y sea otra la que haya de prevalecer. Y por eso muchas veces cuando estamos frustrados con circunstancias, situaciones, que no entendemos por qué Dios las permite, realmente con quien estamos frustrados e insatisfechos es con Dios mismo. Porque no entendemos que su voluntad sea otra que la que nosotros tenemos. Pero es solamente en ese camino de la humillación, del reconocimiento a Dios, que encontraremos la paz que encontró aquí Jonatán y David. Nuestro texto nos muestra así también que esa seguridad que han encontrado toma forma en segundo lugar en lo que llamamos un pacto, una alianza. Es importante entender que la seguridad que Dios nos da por medio de Cristo Jesús no es simplemente su amor, benevolencia o favor en general. Es la expresión que aquí en la Escritura y en este versículo del capítulo 20, versículo 8, llama Gesed. Gesed la traduce la versión de Reina como misericordia, pero es mucho más que misericordia. Gesed es la expresión que se utiliza a lo largo de toda la Escritura para un tipo particular de amor que Dios expresa en lo que llamamos su pacto y su alianza. ¿Qué consiste esa gesed, esa misericordia, ese amor? Otras versiones de la Biblia hablan de ello como el amor leal de Dios, como el amor fiel de Dios. expresa en definitiva el compromiso que Dios adquiere por medio de ese pacto y de esa alianza para hacer aquello que ha prometido. Es una palabra lo que recordamos cada vez que partimos el pan y tomamos el vino y hablamos del pacto que el Señor Jesucristo ha hecho. Es por eso que muchos consideran que este término y expresión es una de las claves de la comprensión de la Escritura. Entender que Dios no solamente es amor, sino que muestra ese amor de una forma leal, perseverante, obstinada, incomprensiblemente tenaz y tozuda en nuestra vida. Y eso es lo que es el pacto. El pacto literalmente se corta porque había animales desde el día de Abraham que eran literalmente partidos para decir, igual que lo que esta criatura, que es ese animal, sufre, así yo sufriré si soy desleal a ese pacto. Pero ese pacto, que como todo pacto tiene dos partes, en el pacto que encontramos en la Biblia le llamamos un pacto de gracia, porque ¿quién es el que camina entre medio de esos animales partidos en el libro del Génesis? Cuando hace el pacto primero con Abraham, que renueva una y otra vez con los patriarcas a lo largo de la historia. El que camina en medio de esos animales partidos y dice que la maldición de la deslealtad a ese pacto caiga sobre mí, es Dios mismo. Cuando leemos, por lo tanto, acerca del pacto que Dios ha hecho con su pueblo y con sus hijos, le llamamos un pacto de gracia, porque es un pacto desigual. Tan desigual que no solamente Él es el Señor y nosotros sus siervos, sino que es el Señor el que ha querido sufrir la maldición de ese pacto. Y por lo tanto, todo el lenguaje nos lleva finalmente a esa culminación de esa revelación y obra del Señor Jesucristo. Porque ¿qué hace el Señor Jesús en aquella cruz sino asumir la maldición de ese pacto? Hacer que Él padezca lo que le corresponde a aquellos que finalmente son los que han sido desleales y traicionado ese pacto. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no es la historia, como algunos creyentes piensan, del fracaso del Antiguo y de Israel y de un nuevo pacto que no tiene nada que ver con el Antiguo. Es el cumplimiento precisamente de esas promesas del pacto a lo largo del tiempo por la que Él sufre en su propia carne las consecuencias de su desobediencia y de su rechazo. Es por eso que Cristo Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es por eso por lo que volvió a aparecer delante de Pedro después de haberle traicionado y negado. Y le preguntó, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Porque su salvación no era por su obediencia fiel y perfecta, sino porque Cristo Jesús había Él tomado el coste de lo que significaba que ese amor leal y fiel estaba con Él. Y ese pacto vemos que tiene también su expresión aquí, entre David y Jonatán. Ellos se ven unidos por ese compromiso, por el cual no han de dudar que aunque no vuelvan a encontrarse, realmente ese amor leal estará con ellos para siempre. Es, por supuesto, también el lenguaje con el cual se expresa el compromiso del matrimonio, que es el matrimonio, sino un pacto, una alianza, en la cual mostramos también esa unión. Y, por lo tanto, cada vez que somos desleales a ese pacto, cada vez que lo traicionamos, nos damos cuenta de la inmensa, el enorme abismo y diferencia que hay entre Dios y su pacto con nosotros y nuestros propios compromisos y votos de alianzas. Y aquí encontramos la realidad de que esa seguridad es de la cual viene la verdadera paz. Fijaos cómo acaba nuestro texto. Nuestro texto termina con esa despedida conmovedora, con lágrimas de Jonatán y David, pero en la cual la palabra que se repite una y otra vez desde el principio, desde que hace ya Jonatán mismo el preámbulo de lo que puede ser la situación final, si su padre está totalmente empeñado en matarle, le dice una y otra vez, vete en paz, te irás en paz, los dos se despiden diciendo que en paz irán. ¿Y qué hace esa paz de la que nos habla el Señor? Vamos a Romanos 5, este texto clave para muchos de la Escritura. Dice así, en los versículos 1, en contraste con el versículo 3. Hay predicadores como Martin Lloyd-Jones, el pastor de Londres después de la posguerra que había dejado la medicina, que decía que este era el capítulo central de la Escritura, el capítulo 5. Y tiene una profundidad que muchas veces no percibimos en Romanos 5. Y en Romanos 5, fijaos el contraste que hay entre ese primer versículo maravilloso y el tercero. Dice así el primer versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero fijaos lo que dice en el versículo 3. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por lo tanto, no hay una contradicción entre la paz que el Señor da, que no es la que el mundo conoce, y las tribulaciones. Se puede tener la paz de Dios en medio de esa situación de confusión, de perplejidad y de dolor que puedes estar viviendo en tu vida. Por eso, mi pregunta hoy también no es si estás libre de esa angustia, de ese temor y de esa inseguridad, sino si tienes la paz de Dios que prevalece sobre todas las cosas. ¿Y de dónde viene esa paz del Señor? Fijaos como dice aquí el apóstol Pablo en este quinto capítulo de Romanos, que viene de lo que llamamos la justificación por la fe. Esto no es un fetiche que tengamos los protestantes, porque nos aferremos sencillamente a una tradición como es la de la Reforma y la afirmación de esa verdad. Es la única explicación y seguridad que tenemos en la vida y en la muerte. ¿Tú te crees que vas a ser aceptado, justificado por Dios, finalmente reconocido y aprobado por otra cosa que no sea tu sola fe? Si es así, eres digno de misericordia y compasión, porque nadie será justificado por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo. Por mucho que te hayas esforzado en hacer su voluntad, no es suficiente para Dios. La única forma de aceptación de Dios es nuestra sola fe y confianza. El católico te dirá, como me lo han dicho muchas veces, sabéis que estuve en diálogo en nombre de la Alianza Evangélica Mundial con el Vaticano durante muchos años y pertenecía a un selecto pequeño grupo que se reunía con los representantes de la Iglesia Católica. Y uno de los lugares comunes que teníamos en estas conversaciones teológicas siempre era, bueno, ¿y dónde está sola aquí? ¿Dónde está la fe sola? Aquí lo que dice Pablo es que somos justificados por la fe, pero no dice sola. Y una y otra vez intentábamos razonar, ¿no?, por qué la traducción de Lutero al alemán, ¿no?, le había añadido la expresión justificado solamente por la fe, ¿no? ¿Cómo era ese, el sentido claramente en el contexto el apóstol Pablo está hablando en los Romanos? Como una y otra vez en estos capítulos está diciendo que por las obras de la ley no somos justificados, sino por la fe. Y cómo hay un contraste, por lo tanto, entre la fe aquí y las obras como medio de justificación. No porque la fe no vaya acompañada de obras, claro que hay obras que son consecuencia de la fe, pero lo que nos justifica no son las obras, es la fe. Y por lo tanto, una va detrás de la otra. Y en ese sentido llega esa maravillosa declaración increíble de Romanos 5. Somos justificados por la fe, nos dice aquí el apóstol, ¿no? Y tenemos entonces paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fijaos en ese medio, porque realmente el fondo. La teología reformada también a veces se han tomado como fetiche expresiones como esta, el pacto. He estudiado una tradición en Holanda en la cual constantemente se referían al pacto, la teología del pacto, de la alianza del pacto. Pero ¿dónde está nuestra salvación? No en el pacto, sino en el Dios del pacto. Esa es nuestra confianza y esperanza. No que haya un acuerdo simplemente o un juramento. Es el Dios que se revela fiel de una forma incomprensible y maravillosa en ese su amor leal que se expresa por medio del pacto. Por lo tanto, ¿cómo somos aceptados y justificados? ¿Por la fe como una obra? ¿Como la obra evangélica? ¿Por la obediencia evangélica que es la fe somos justificados? ¡No! ¡Por medio de Cristo Jesús! No hay otra justificación. Es Cristo Jesús nuestro único medio de salvación. Y por lo tanto, la fe no es fe en la fe. No es confianza en la seguridad que podemos tener, en la certeza, el sentimiento que tenemos de que esto es cierto y seguro. Tú puedes estar incierto y seguro, hablar con dudas y vacilante, pero es por Cristo Jesús que eres salvo, no por la confianza o la fuerza que sientas esa fe. Y por lo tanto, esa paz no viene simplemente de la fe, sino que viene por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿a quién miraremos cuando tenemos dudas de fe? ¿A quién miraremos cuando vacilamos, cuando luchamos contra la realidad del pecado y de nuestra perplejidad, sino a Cristo Jesús? Él es nuestra única esperanza, nuestra única salvación, aún en medio de las tribulaciones, dice este versículo 3. Porque dice el apóstol Pedro en los Hechos que por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. No estamos libres de angustias, de problemas y de sufrimientos en esta vida. Pero fijaos también lo que dice aquí el apóstol en Romanos 5, versículo 3. Nos dice que aún hay gloria en esas tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. La paciencia es lo más inhumano que podamos tener. Aunque no tengas un carácter o un temperamento especialmente colérico y que fácilmente pueda estallar, todos en el fondo somos impacientes. Queremos todo aquí y ahora. Y no podemos aceptar realmente que haya que aguardar y esperar nada. Pero ¿qué es al fin y al cabo el contenido, la esperanza de nuestra fe, sino algo que aguardamos y todavía no tenemos? Hebreos 11. ¿Qué es la fe, sino aquello que todavía no disfrutamos, que todavía buscamos y esperamos y aún no hemos logrado? ¿Y de qué forma entonces la tribulación produce paciencia en nosotros? Sola y únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Una persona, como sabéis, puede pasar inmensos problemas y dificultades en la vida. ¿Pero qué es lo que le genera? Muchas veces amargura, cinismo, indiferencia. Pero no le produce el fruto que solamente Dios puede hacer por medio de la fe en una persona, que es la paciencia. La paciencia es, por lo tanto, uno de los frutos por antonomasia del Espíritu Santo. No hay nada más natural. Por lo tanto, como pide el apóstol a los cristianos en Colosas también, en su carta al hacer esa oración, ¿cuál es la obra incomprensible, maravillosa de toda la potencia de Dios, su supereminente grandeza, la expresión más superlativa de la capacidad de Dios, sino en toda paciencia y perseverancia? Por lo tanto, si quieres ver dónde está la mayor obra de Dios en torno tuyo en este mundo, piensa en ese enfermo, está conviviendo con su debilidad. Piensa en aquel que lucha con ese su pecado una y otra vez. Piensa en aquel que vive en su soledad y en su flaqueza. Y verás demostrado todo el poder de Dios en paciencia. La paciencia es lo que mantuvo a la iglesia primitiva. Hay estudiosos de la historia, en la Universidad de Yale hay un profesor que ha descrito cuál es el secreto de la iglesia cristiana en los primeros siglos en medio de tantas persecuciones. Fue la paciencia. Soportaron y aguantaron toda la oposición en torno suyo. ¿Por qué? Por la obra sobrenatural de Dios. Es que la iglesia sobrevivió y produjo paciencia en medio de las tribulaciones y de las persecuciones. Por lo tanto, esa fe que produce paciencia tiene su origen en el Gesed. Éxodo 34, vamos a leer cómo expresa así lo que significa esa misericordia de Dios. Éxodo 34, versículo 6, le dice así, en esa su revelación. Pasando el Señor por delante de Moisés, Él proclama, anuncia, predica estas palabras que encontráis las más repetidas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo que aquí Moisés declara acerca de Dios es la verdad más profunda de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Yahvé, Yahvé, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Por lo tanto, cuando nos vemos desalentados, desanimados, sin fuerzas y llenos de dudas, ¿en quién confiamos sino en aquel que es misericordioso, que nos muestra única llave y otra vez su amor incomprensible para nosotros? Es lo que aquí llama la Gesed, el amor leal y fiel de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Y por lo tanto, Jonatán se despojó de todo aquello que a lo cual tenía derecho, como aquel hijo mayor de David que vendrá, se despojaría de la gloria misma para venir a este mundo. Con las palabras del apóstol, estimó esa su justicia perfecta como basura para venir a cabo y llevar la obra que hizo en nuestro lugar. Él padeció en su propio cuerpo y en su propia carne el desprecio y la propia ira de Dios. Nos dice la palabra de Dios, que por lo tanto ahora nos da una paz que no es comparable a ninguna otra. Leamos en Juan capítulo 6, versículo 33, lo que dice también en el Evangelio. Dice así, en Juan 6, verso 33, como el Señor ha descendido del mundo y ahora nos da la vida nosotros a este mundo. Esa vida, por lo tanto, que está en Cristo Jesús, es una vida que no es nuestra, que recibimos de Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando leemos palabras como las del Salmo, con el cual vamos a terminar, el Salmo 27, estamos enfrentados a la realidad a la cual David se aferra en este momento. Salmo 27, vamos a leer finalmente los versículos del 1 al 4 del principio de este Salmo. ¿Qué significa esa vida de Dios en Cristo Jesús que nos da la aceptación del Padre y en la cual estamos en paz con Él? Leamos a la luz de ello el Salmo de David, que lleva el número 27. Por lo tanto, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿De quién temeré? Si estás en un túnel en tu vida que parece sin salida, que no ves la luz en la distancia, ¿dónde encontrarás, vislumbrarás, percibirás un destello siquiera de esa luz, sino en aquel que es la luz misma? Por lo tanto, sea cual sea las tinieblas, la oscuridad que estés pensando, pasando en tu vida, no hay otra luz más que la que Dios es para nosotros. Y esa luz es nuestra salvación, dice. Y por lo tanto, ¿de qué temeremos? ¿De qué tendremos miedo? Y Dios es para nosotros. Si es Él quien nos justifica, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién podrá acusarnos? ¿De qué podemos temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, dice. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y callaron. Y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tenemos mucho en contra nuestra, sin lugar a dudas. Tenemos la realidad del maligno mismo, que anda como un león merodeador buscando siempre a su presa, que busca una y otra vez nuestra caída y nuestra destrucción. Pero ¿quién es mayor que Satanás mismo, sino Dios? ¿Quién es el que ha vencido al maligno? ¿Temeremos al diablo si tenemos al Señor con nosotros? No puede tocarnos. Estamos en las manos ciertas y seguras de nuestro Dios. Tenemos un mundo que aborrece, desprecia y rechaza a Dios y a su voluntad y a su propósito. Y una y otra vez vemos su hostilidad. Pero temeremos al mundo si Dios está de nuestro lado. No hay nada que temer en este mundo. La iglesia, como vemos en la expresión cristiana tantas veces en redes sociales, como podéis observar, es de paranoia. Viven absolutamente en ese parapeto defensivo cuando creen que todo está en contra. Va a llegar la persecución, ya nos están prohibiendo todo, van a llevar a juicio simplemente por predicar el Evangelio. ¿Qué va a ser de nosotros? Todas las leyes que están haciendo son leyes en contra de lo más elemental cristiano. Y lo que expresan son miedo, terror y pavor. No podemos tener ese sentido derrotista, como si realmente no tuviéramos a Dios a nuestro lado. ¿Qué va a hacer el mundo contra nosotros si Dios está contra nosotros? Es confianza lo que expresa aquí David. En él está su confianza. No tiene miedo a lo que el mundo pueda hacerle. ¿Qué diremos de nuestro pecado? El tercer y último enemigo al cual todos nos enfrentamos. Esa realidad que nos humilla, que nos avergüenza, que una y otra vez hace que caigamos en las mismas faltas y fracasos una y otra vez. ¿Acabará finalmente el pecado matándome a mí, en vez de yo matando al pecado? ¿Acabará finalmente conmigo, en vez de yo poder vencerlo en mi vida? Querida hermana y hermano, el poder de Dios en Cristo Jesús no solamente ha vencido ese pecado que hay en ti, lo quitará para siempre jamás. Ya no habrá más mal. El Señor no solamente perdona tu pecado, Él lo tomará de ti y lo arrojará para siempre fuera de ti. Allá en su presencia, para siempre, eternamente, no solamente no se acercará a Satanás. Estaremos seguros en ese mundo, sino que pecado y muerte ya no habrá. No habrá dolor ni lágrimas, porque el Señor habrá acabado su obra. Habrá finalmente limpiado nuestra vida, santificado todo nuestro ser para siempre. Por lo tanto, aliéntate y no desesperes. El pecado tiene los días contados. Finalmente, el Señor ha anunciado su fin, porque Él, muerto en la cruz del Calvario, ha vencido al poder del pecado para siempre. Y por lo tanto, morirá, tan cierto como que Él murió en la cruz. Y levantado con poder en la resurrección, anuncia que es su vida nueva, la que finalmente prevalecerá en nosotros. Y por lo tanto podemos acabar con estas palabras del Salmo, versículo 4. ¿Qué buscaremos entonces en la vida? ¿Qué esperaremos y requeriremos de él? Dice David, una cosa yo he demandado al Señor, y esta será la que buscaré en mi vida. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Por lo tanto, mi pregunta finalmente es esta. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Si buscas a Dios, buscas la verdadera hermosura. Si crees que este mundo es tan bello, precioso, que no te ves en el momento de dejarlo y abandonarlo. Si crees que lo que rodea ahora a tu vida es tan atractivo y tan seductor que no hay nada que se pueda comparar con él. Espera para ver la hermosura que hay en Dios y el Señor, que no has visto nada en tu vida comparable a lo que es Él. En Él está toda la belleza, toda la hermosura en la cual se han deleitado sus santos a lo largo de todos los tiempos, pero nunca como el día que entraron en su presencia. Ese día vieron el valor, la gloria, la estima que era Dios para ellos. Comprendieron que no hay nada comparable como ver al Señor. Y por eso lo que desea es estar en su presencia. Y dice, inquirir en su templo. Querida amiga y amigo, tienes preguntas, dudas, cuestiones que todavía no se han aclarado. Cosas que dices que te mantienen todavía lejos de esa fe. Lleva esas preguntas y esas dudas al Señor mismo. Nadie se salvará por la solución o respuesta a todos sus dilemas. Es Dios la única respuesta a todas nuestras preguntas. Y Él no espera, por lo tanto, de nosotros que tengamos la solución a cualquier enigma. Lo que espera es que confiemos en que Él es la respuesta a cualquier enigma. Y por lo tanto es cierto que vacilamos, que dudamos, que hay muchas cosas que no entendemos ni comprendemos. Pero un día, en su presencia de Dios, te desvanecerán como el que despierta de una pesadilla. Y se da cuenta, está en la realidad misma. La realidad que prevalece sobre todas las cosas. Y esa es personal. Es Dios mismo. Es un universo que finalmente tiene su sola solución personal en la realidad de quién es Él. Y vemos que es esta la verdadera vida. La hermosura y la satisfacción que no es comparable a nada de lo que tenemos en este mundo. Vamos a pedirle a Dios que podamos tener esa fe y confianza nosotros. Señor, esta mañana venimos ante ti, Señor, con todas nuestras dudas y vacilaciones, con todas nuestras tribulaciones y pruebas, con nuestras luchas y fracasos. ¿Y a quién iremos sino a ti? Tú eres la luz en medio de la oscuridad de nuestra vida. Tú eres la única solución, Señor, que podemos encontrar a este enigma de nuestra existencia. Señor, por eso venimos a ti sabiendo que tú y tu voluntad es mejor que la que nosotros podamos tener. Y si aún no lo hemos descubierto, danos, Señor, la voluntad, la fuerza, la decisión, Señor, para poder, Señor, seguir esa tu voluntad más allá de la nuestra. Que seas tú el primero en nuestra vida y que sea tu reino y su justicia lo que persigamos en primer lugar y todo lo demás pase a un segundo lugar en nuestra vida. Señor, tú sabes qué cosas hay entre medio como obstáculo, Señor, de nuestra vida para seguirte. Cómo hay personas, Señor, que amamos, Señor, más que te amamos a ti. Cómo hay cosas en nuestra vida que nos aferramos. Cómo hay incluso pecados que acariciamos, Señor, y apreciamos más que la realidad de ti y de tu gobierno. Por eso, Señor, te suplicamos que tú hagas posible en nosotros lo que para nosotros es imposible. Que nos muestres un afecto mayor que todo el afecto que podamos tener por estas personas y cosas. Que nos des el amor grande y vencedor que triunfa, Señor, sobre cualquier otro amor y afecto, porque sabe que en él está la verdadera satisfacción y la auténtica vida. Señor, necesitamos más, Señor, de la experiencia de ese amor, de esa estima, de ese aprecio, de saber lo que significa glorificar tu nombre, por comprender el valor que tienes tú para nosotros. Aumenta, Señor, esa estima y valor en nosotros a ti. Señor, que podamos realmente crecer en ese amor, Señor, a ti. Que podamos, Señor, aumentar esa confianza que tenemos en ti. Padre, sabemos que es por tu Espíritu que tú haces esa obra en nosotros. Y por eso te rogamos, Señor, que tú produzcas fe en aquel que no la tiene. Pero también que lleves a cabo, Señor, tu obra produciendo más paciencia. Señor, tú sabes la manera, Señor, en que tan fácilmente, Señor, perdemos la paciencia, Señor, en esta vida. Tú sabes, Señor, las circunstancias a las cuales nos enfrentamos, Señor, que nos hacen tantas veces querer desistir, tirar la toalla, desesperar, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que tu fe produzca más paciencia en nuestra vida. Por esa obra incomprensible, supereminente, Señor, de grandeza superlativa que hay en ti y en todo tu poder. Por eso confesamos que tú eres fuerte, Señor, más fuerte que nosotros, más fuerte que nuestra voluntad, Señor, que tu amor es más fuerte que nuestro afecto y que nuestros sentimientos. ¿Quién va a producir, Señor, ese cambio si no eres tú, en el cual está la capacidad que no hay en ninguno de nosotros? Oh Dios, Señor fuerte y poderoso, obra en nuestra vida, Señor. Muéstranos tu misericordia, porque es que sería de nosotros, Señor, sin ese tu favor inmerecido. Por eso, Señor, nos aferramos a esa tu gracia, a ese amor leal en tu pacto, y esperamos, ten misericordia de nosotros. Oh Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar así en pie, para acabar a todas las promesas del Señor Jesús, como apoyo poderoso para nuestro ser.